¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. No vas a comprar las tuyas. Aquí te las dejo más baratas.
No, gracias, no.
Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos, y a veces ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos.
Bienvenidos al Pasar la Página, el único podcast mexicano que no está hecho por espías rusos. ¿Verdad, camarada Juan?
Me moría porque dijeras ese chiste. ¿Qué, güey? ¿Era eso o completar conexiones como el hermano... ¿Cómo se llama el hermano blanco de Peter Griffin?
Ándale.
El hermano albino de Peter Griffin. ¿Conocería a la familia, Rafa?
Se acabó, no hay Navidad.
¿Por qué traes con los rusos?
Nada, es que en este tiempo que estuvimos, que algunos seguro ya nos hacía residentes permanentes de Guantánamo, pero no ha sido el caso. Este tiempo que estuvimos de baja, pasamos de epidemia a una novela de Tom Clancy, con la de que había más espías rusos aquí que granos de arena en el desierto y no sé qué. Y ahora parece que vamos a entrar al planeta de los simios, con eso de que ya se elevó el nivel de alerta de la viruela del mono. Pero, bueno, qué apropiado que la viruela del mono nos haya dado la pauta para regresar.
Y qué apropiado que nos haya dado el tema, ¿no?
También.
Sí, pero... ¿Cómo era el meme que publicaste? El pedo era chingarse a Putin y...
Ajá, exacto.
Y toda Europa.
Y toda Europa está medio muerta.
Fíjate que... Bueno, te la dejo para el amargado. Ponla. Sí, te iba a decir algo sobre esto, pero me la dejas para el amargado. ¿Te late? Pues, creo que ya lo perdimos.
No, aquí estoy. Pero pues...
Para los que no creen que hacemos nuestras pendejadas en vivo y a todo color.
Bueno, pues arráncate, porque si nos ponemos a ver qué ha pasado, no acabamos hoy. Así que si tienen alguna... Y además a mí me conviene que esto dure lo menos posible.
Así ¿Por que... qué tienes fiesta y no me invitaste?
¿Qué?
¿Por qué tienes fiesta y no me invitaste o qué?
No, pero yo lo tengo que editar.
Güey, pues querías... ¿Quién es el dueño de los juguetes?
Yo era tan feliz, pero ni modo, nos hicieron volver.
Ay, ya me extrañabas.
Retirada de regreso al Kremlin. Así que si hay alguna queja contra el mundo, arránquense.
No, es que fíjate que estoy tomando una clase. Que se llama estrategia financiera, ¿no?
Ajá.
Ahí en la universidad. Y entonces dije, no, esta madre no se llama estrategia financiera, se llama suicidio colectivo, güey, o algo así. Entonces, pues, la verdad, aprendí mucho de la materia, ¿no? Está muy chida, güey. Muy amablemente la maestra, pues, nos ponía películas, nos ponía libros y textos y artículos y todo eso. Y esa materia, pues sí, influyeron en mis ganas de suicidarme. Pues como no teníamos, o más bien como me interesó tanto la materia por todo el material que nos metió, es que si te das cuenta que, por ejemplo, la vida es una porquería, y más la vida económica, güey. O sea, Si quieren, ahí ponemos los documentales que me dejaron ver. Y, por ejemplo, nos hablan de uno de cómo es la privatización en todo el mundo, ¿no? De cómo les prometían de que no, mira, vamos a privatizar la luz y te va a ir mejor. Y changos, ¿no? En una parte de Sudáfrica, ahí donde no me acuerdo si es Sudáfrica o Camerún. Pues ahora ya les cobran la energía eléctrica por prepago, ¿no? O luego, por ejemplo, les dijeron, no, es que tú ya no puedes manejar tu metro y bueno, tu metropolitano, sistema de transporte colectivo, metro, ¿no? Mira, nosotros te lo privatizamos y pues ahora la gente ya no sirve para viajar en el metro. Deja de eso, güey. Creo que les pusieron en ese poblado hasta ahorro de la nómina para, digo, descuento de nómina para que pudieran viajar en ese metro.
La fe no
Entonces,
funciona.
¿cómo?
La fe no funciona.
No, o sea, pero ¿cómo te echan ese choro así de que no, tú privatiza y mira, te va a ir mejor, ¿eh?
Lo dice el refranero de Alaska. Nada más los astrólogos y los economistas creen en la economía.
Pues yo sí creo en la economía, porque da resultados, no para todos, pero sí da resultados. Y entonces, ahorita que estabas viendo de Amargoso, pues es que si sí te das cuenta que los tratados de libre comercio sí se tienen que revisar a detalle. Mira, por ejemplo, pues precisamente estaba platicando con el díptero, porque me encontró disperso en mis pensamientos y me dijo, ¿qué estás pensando? Y dije, mira, y ya le empecé a explicar, le dije, mira cómo es este relajo de la economía. Tú armas un tratado de libre comercio, como por ejemplo el TLC o el T-MEC, ahora como le quieran llamar. Y entonces, al extranjero, para que él ponga sus empresas aquí, no le cobras impuestos, ¿no?
Ajá, o los
O
mínimos
le das
posibles.
ventajas. O le das ventajas, de impuestos, ¿no?
Así tipo, el
Con
primer
respecto a
año
la.
no me vas a pagar, el segundo no más 10%, y así nos vamos a 10 años.
Ajá, y bueno, pero ellos tienen 10 años para explotar un país, ¿eh?
Exacto.
Pero, y lo chistoso es que a la compañía que es local sí le cobras impuestos. Y eso quieras o no es un gasto,
Pues sí.
¿no?
Sí.
Entonces tú llegas y dices, Rafa, que es de Checoslovaquia, bueno, del extranjero, vende la misma computadora que yo, ¿no? O una muy igual a la que yo tenga, ¿no? Es que aquí tengo una computadora enfrente. Pero como yo tengo que cubrir, que soy la compañía nacional, tengo que cubrir pues mi inversión de pagar impuestos, pues la tengo que dar más cara, ¿no? Y como Rafa, que no está pagando impuestos, pues no tiene esa necesidad de cubrir ese gasto. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Entonces tú puedes dar tu computadora más barata, ¿no?
Ajá, a menos que seas Steve Jobs, entonces la puedes hacer inferior y darla más cara.
Bueno, pero esa es otra cosa que también se puede hablar en economía. ¿Y cuál crees que va a comprar la gente?
Pues la más
La
barata.
tuya. Exacto, a pesar de que es la misma que la que yo. Y entonces no sé cómo estos tratados de libre comercio te dicen, no, es que es conveniente para un país. Le digo, sí, es conveniente para un país, ¿eh? Pero no. Vamos a poner el caso de México. El caso de México dice, no, pues vamos a ser socios Arvano así, ¿no? Arvano así, ¿no? ¿Verdad? Luego, ¿por qué? Luego, ¿por qué a Sánchez lo arrestan?
No, pues sí.
Te dicen los países, no, pues sí, o sea, hay tratado de libre comercio, tú puedes venir a vender aquí a mis tierras. Y tú, pues, agarras y dices, pues va, vamos a vender, ¿no? Pero yo me voy a tu casa, Rafa, que es el país extranjero, y dices, ¿qué crees? Que tu producto no está a las características de lo que está mi mercado, entonces no puedes.
Así por las buenas.
Y entonces así de 50 productos que yo te ofrezco para vender en tu territorio, pues por tus cuestiones por tus características de calidad, pues no van a pasar 49, ¿no? Que es el caso de México, pues uno, sí debe de haber más cosas, pero creo que el caso más representativo, que creo que el único que se vende es el aguacate en México, que es lo único que se exporta. Pero, y tú como yo no tengo un límite o un parámetro de calidad, o lo tengo muy abierto, pues te mandan toda la ropa que no quieren allá, las computadoras que no quieren allá, todo lo que no quieren allá, ¿no? Te lo mandan. Y tú ves una playera en el tianguis de la paca, que tú dirás, ay, ropa, camisa americana, ¿no? ¿Y qué haces? La compras. Y como es de tianguis, pues va a estar como a 40, $50, ¿no?
Sí, más o menos.
Que si vas al centro comercial o a la tienda especializada en ropa, la vas a encontrar en 200 o $300, ¿no? ¿Cuál vas a comprar?
Pues la del tianguis.
Entonces te das cuenta que tú, por todos lados, eso de los tratados comerciales como que no son tan benéficos. O sea, o será que apenas voy a medio curso de economía, ¿no? Y te digo que cuando estaba viendo esta materia, o sea, sí te percatabas que, o sea, que es una cuestión así de que, oye, ¿de veras que esto no nos conviene? Seguro que, ¿cómo diría Homero? Seguro que sí van a...
Seguro que así funciona la cosa.
Pues, y te digo, y para un lado, pues funciona de maravilla, porque al fin y al cabo, pues por ejemplo, tenemos el caso de el agua negra del imperio, ¿no? ¿De dónde creen que sacan el agua para hacer el agua negra del imperio? O sea, porque nunca he visto que llegue un avión repleto de Coca-Colas, ¿eh?
No, pues no.
La onda es que cómo tú pones tu fábrica de este refresco, sacas el agua, que es el recurso natural del país, se lo vendes al país, ¿y a dónde crees que mandas ese dinero?
Estados Unidos, al otro país.
Entonces, ¿te conviene?
Pues yo creo que no, yo diría que no. Y más que se necesitan como 20 litros de agua para hacer 1 litro de el agua negra del imperio.
De la agüita negra del imperio, ¿no?
Ajá.
Bueno, el estándar está en 7 litros, ¿eh?
Ah, bueno.
7 litros por uno del agua negra del imperio, ¿no? Entonces, como que te pones a revisar estos convenios internacionales y como que te pones a pensarlo así de, ¿te conviene? ¿Verdad?
No
Digo, igual
salen
ya
las
estamos mal.
cuentas.
Digo, porque mucho pasa, incluso pues está en crítica con lo que son las mineras, ¿no? Bueno, estaba leyendo un artículo en La Jornada que decía eso, ¿no? Pues sí, están explotando tus mineras, pero ¿quién se lleva los diamantes?
Los
¿O quién se
papás de
lleva
Elon
el...?
Musk.
¿Ya viste esa película de No mires arriba?
Ah, no, yo no le he visto.
Me la recomendaron mucho, precisamente alguien le dio por seguir mis pasos y empezar a ver películas y compararlas con la realidad.
Ajá.
Y sí, tiene una realidad muy cruel, ¿eh? Y al final comparan pues no al villano de la película, pero al ganón de la película, ¿con quién crees? Con Elon Musk.
Ah, mira.
Sí, porque al final de la... O sea, al final descubren que va a caer un meteorito, ¿no? Y que ese meteorito, pues nada más va a partir el planeta a la mitad, o sea, casi nada, ¿no?
Pues sí, poco, poco. Un lunes cualquiera.
Y entonces los políticos jamás hacen caso. Cuando por fin hacen caso, dicen, no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dicen, no, pues yo me prendí Armageddon de memoria, ¿no?
Tú y todos.
¿No? Y si no la van a pasar en el 7 el sábado. Hay que verla, ¿no? Y luego ya ves esa cosa. Y llega alguien así parecido a Elon Musk. O le hacen referencia a todos los magnates millonarios. Dicen, ¿qué creen que mis computadoras y mis máquinas dicen que esa cosa está cargada de oro y de diamantes? Entonces vamos a mandar a un vamos a mandar hacia las de Armageddon. Pero no para que lo destruya, sino para que lo guíe lentamente y lo pueda aterrizar en el mundo, ¿no? Y nos quedamos con los diamantes y todo eso. Pues ahí va la pinche fracasa, ¿no? Pero como ya se habían gastado el tiempo y el dinero en hacerle caso al millonario, pues ya nada más queda resignarse, ¿no?
Pues sí.
Entonces ya todos decían, pues ya nos vamos a morir, ¿no? Qué chingado. Pero el chiste es que el millonario de la película, pues tiene un plan B, ¿no? Que se lleva a todos a un cierto grupo muy selecto de, a un grupo muy selecto de personas, obviamente millonarias, y se van a buscar otro planeta, ¿no? Y mientras todos los demás nos quedamos aquí, a gozar del fin del mundo. Entonces está. Lo que pasa es que sí tiene un humor muy negro, ¿no? Un humor muy negro, muy desgraciado de lo que son los medios de comunicación, de lo que es la política y de lo que es que, como que te pones a pensar y dices, sí, como que los tratados no nos combinan mucho, ¿no?
Pues no.
Entonces, esa es la sección del amargoso, legal y economista de esta edición. ¿O tú qué opinas, Rafa?
Ah, pues sí. Bueno, esa escena final sí la vi. Los lleva a otro planeta y se los comen unos animalejos raros que andan por ahí.
No, nada más se come a la presidenta.
Bueno, pero los otros los están rodeando, digo, están desnudos y y a mano limpia. No, no creo que hayan sobrevivido, la verdad.
Bueno, y no sabe nada más que hacer dinero, ¿no?
Eso sí.
Bueno, pero ¿tú qué opinas de lo que te comento?
Pues ya les dije, la fe no funciona.
Sí funciona. Pero luego, bueno, ¿algo que tengas que decir?
Pues, al que a lo mejor ya descubrimos que entre el agua negra del imperio, y el cambio climático, ¿por qué nunca floreció una civilización importante en esa región de América llamada precisamente Aridoamérica?
No sé, supongo que hace mucho calor.
Ajá, y faltaba mucha agua. Bueno.
Pues sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta emisión de sobrevivencia?
Ah, pues en el bitácora del capitán. Y precisamente por demanda popular, no es cierto, nadie lo ha pedido, pero ustedes háganle como que sí. Nos toca hablar de la muerte, o eso suponemos.
El libro relacionado con la muerte.
Libros relacionados con la muerte. No aventuras en el más allá, que eso ya lo tuvimos en emisiones anteriores, pero pues ahí se va, ¿no? El máximo tabú del hombre y el final de nuestros días. Lo que algunos dicen que lo que vale la pena que la vida se viva es que va a llegar a su final inevitablemente.
Tendríamos que entrar primero a lo que es vida, a lo que es disfrutar y a lo que es plenamente.
Exacto. Como no nos apetece, vamos a dejarlo en eso. En que paradójicamente, con todo y que dicen que es la razón para la vida y demás y todo, es uno de los mayores sueños del ser humano es evitar la muerte o al menos retrasarla todo lo que se pueda. Hasta tal punto que hay doctores científicos locos de turno por ahí que catalogan al envejecimiento como tal, como una enfermedad, y como tal piensan que algún día la van a curar. Bueno, díganle eso al SIDA o al cáncer, pero ahí estamos, ¿no? Se hace lo que se puede, o hacen lo que ellos buenamente quieran. Y en este afán pero de...
¿Ajá? No, tú, continúa, por favor.
Bueno, en este afán de evitar la muerte, pues llegamos a la primera muestra que tenemos para el día de hoy, que es el Cementerio de Animales de Stephen King. Y hace tiempo que no paseaba Stephen King por aquí.
Y por eso dejamos de hacer el programa, porque no dejó a su cheque.
Exacto. Ah, por cierto, considero que El Teléfono Negro es una buena película, y si la quieren ir a ver, por lo menos tiene alma, no como las porquerías de terror que generalmente te ponen. Tiene que es más una película de asesinos seriales que un filme de terror como tal, pero bueno, ahí cada quien saque sus conclusiones.
Ya dejen pasar a los del Conjuro, ¿qué te hicieron?
No sé, no fue tan buena como decía.
¿Cuál de las tres?
No más he visto la uno.
O sea, tú eres el fan del terror y yo acabé viéndolas todas.
Ajá, porque pues la primera pues, no me queda nada memorable en la memoria. Y dije, ¿para qué pierdo mi tiempo viendo las otras dos?
Ah, como no, ¿cómo se llama la? ¿Anabel? ¿La muñequita?
Pues sí, creo que sí, Anabel.
Esa se queda... Y fíjate que vi fotos en internet de la muñequita original.
Ajá.
Y sí te da más miedo que el muñeco que hicieron.
Ah, bueno.
Porque creo que por aquí, por donde habitaba en mi infancia, había una de esas. Bueno, o sea, no estoy invitando a nadie a fuerza. Aquí aceptamos a mi deidad. Pero aquí no invitamos a ningún vampiro, no invitamos a ninguna fuerza extrasensorial. Pueden ir a asustar familias a Connecticut.
A no ser que traigan dinero, entonces la cosa cambia.
No, tampoco. Ese es uno de los tantos mitos del pueblo, ¿verdad? Que donde espantan es porque hay dinero.
Entonces que está cuidando el fantasma de Lincoln.
El tesoro de Lincoln, ¿no?
Ajá, exacto.
Que Homero ya lo descubrió, es una carta de buenas intenciones, ¿no?
Pues igual. Bueno, si no ya será.
Bueno, pero regresó.
Este podcast ya estará patrocinado por la Sociedad Secreta de Hombres Lobo.
Que no dudo que con esto ya no exista alguno.
Bueno, regresando, pues Cementerio de Mascotas de Stephen King, que si le quieren hacer caso a la publicidad, dicen que es el libro más oscuro de Stephen King, que incluso de principio, aunque vendió los derechos cinematográficos, no la querían hacer porque era muy muy oscura la película, niñerías digo yo, pero bueno.
Yo tengo una duda, Rafa, tú que estás experimentando con el tema.
¿Qué?
¿Por qué escribe el cementerio con ese? En esa. ¿Y por qué he visto ediciones en inglés y también trae la S?
Digo, yo creo que era el Gore. Ni idea, ¿eh?
Bueno, es que has visto el libro, ¿no?
Ajá. Bueno, en el mío sí está bien escrito.
¿Cómo?
En el mío sí está escrito con C.
¿Seguro? Porque yo he visto ediciones, o estas últimas que sacó Rando, y desde ahí me empezó a surgir la duda, porque dije, pues, esto suena al Gore, ¿no?
Ajá, sí.
Y luego vi la caja de la película. Bueno, no sé ya cuántas lleva, porque yo no he visto ninguna de esas.
Creo que lleva tres y una secuela o algo así.
Bueno, a mí me decepcionó lo del payaso araña del espacio exterior.
Mira, eso hubiera quedado bien en una película de serie B, para payasos araña del espacio exterior.
Pues triunfó el tipo, ¿no?
Ajá. Ay, por si alguien está buscando para su proyecto de fin de curso, ahí tienen. Payasos araña del espacio exterior.
Y luego la vemos ganando un Oscar. Tú y tus grandes ideas, Rafa. Y tú me vas a decir, fue la tuya. Bueno, entonces, y luego tuve la oportunidad de ver la caja de la película y también está Cementerio con ese. Y hace unos meses tuve la oportunidad de ver una edición en inglés y está con ese. ¿Por qué? Bueno, ya, síguele, ya no te interrumpo. Rafa, ya te llevo a Anabel. Bueno.
Hola.
Ajá, ¿qué pasó?
Según esto, bueno, según internet, que no le crean mucho, la puso así porque en el inglés tardío de, bueno, en una acepción temprana del inglés, cemetery se ponía con S, dando a entender como que era una cámara del sueño, o sea, por sleep, ahí por una conjugación rara con sleep, de que los ponía a dormir. Y como es un cementerio de mascotas y por lo general a las mascotas cuando se les mata se dice que se les pone a dormir, por eso hizo esa, usó ese arcaísmo Stephen King.
¡Oh!
Según San Google.
Le agradecemos al tipo que subió ese dato, que ha de tener una vida tan envidiable como la nuestra.
Son los gordos de internet. Son los gordos que comparten sus conocimientos de gordo. Los gordos que mira, suben libros a Zeta Library. Y más importante aún, los gordos que mantienen el porno gratis.
Bueno, no vamos a hablar de palabras mayores. Y porque tú ya te pareces a Lorenzo Lamas.
¿Eh? Eso dicen por aquí. Pero bueno, ya retornando, pues sí. Este cementerio de mascotas, ya con el dato curioso de por medio, gracias a San Google y los gordos de internet. Pues ahí de qué va, de un hombre que se muda ahí a la orilla de una carretera, donde parece que no se les da muy bien eso de los límites de velocidad, para arriba, para arriba, para abajo. Luego son
camioneros. Son pendejos.
Exacto. Y son puro camionero experimentado que, pues, si no hay radar, no hay peligro.
O sea, ningún dueño de la casa anterior se le ocurrió que estaban matando un chingo de mascotas.
Ajá, exacto.
Dijo, no, oye, eso le puede pasar a un humano. ¿Por qué no ponemos un
toque? Por supuesto, pero bueno, estas son sus costumbres y tenemos que respetarlas. Ya, el chiste es que pues por eso hay un resto de mascotas muertas. Y pues ya saben, por ahí hay un antiguo cementerio indio atrás de la casa. Que resulta que está, bueno, está ahí de adorno bonito y todo. Y más atrás están las tierras malditas por el Wendigo. ¿Qué es el Wendigo? Es una criatura sobrenatural de la mitología de los nativos americanos. Porque los cheroquis, los iroqueses, los varios pueblos compartían la figura del Wendigo. Igual que la figura de pie grande. Con otros nombres, pero igual. El chiste es que es un animalejo por ahí, un espíritu del bosque que a quien toque lo hace caníbal, ¿no? Y el chiste es que en el cementerio de mascotas está pues en esas tierras malditas de que de que tienen la influencia del Wendigo y pues lo que se entierre ahí regresa, ¿no? A la vida. Y ahí es donde entras el dilema de la muerte, ¿no? De que el ser humano no acepta como tal su mortalidad o la quiere evitar lo más que pueda y pues por eso están esas tierras, pero obviamente ir contra natura o contra lo que realmente se es pues conlleva un precio. Y en este caso, siendo el territorio del Wendigo, pues el precio es ese, que te vuelves caníbal, por decirlo así. Obtienes la maldición del Wendigo. Y pues ahí se muda un escritor, qué raro Stephen King haciendo escritores a sus personajes principales, pero bueno, con su esposa y su hijo, ¿no? Y el vecino les da el dato del cementerio de mascotas y todo, los lleva de excursión por ahí. Y pues en unas vacaciones de la mujer y el hijo, pues qué pasa que se les muere el gato, ¿no? O sea, no lo atropellan como tal, al menos no en el libro. Se lo encuentra muerto por ahí en el garaje, ya. Pero pues su Dice, no, es que mi hijo se va a poner triste y no sé qué. Yo creo que no le hará daño a nadie si voy y lo entierro en ese cementerio de donde se levantan los muertos. Tengan en cuenta que para que en esa época los zombies no estaban tan extendidos como contribuyó The Walking Dead, similares y conexos, así que pues igual y no se sabía tanto, ¿no? O sea, Romero ya había hecho su moche de los muertos vivientes, pero no se veían tan amenazadores la invasión zombie. Así que dijo, pues no hay problema, ¿no? Va, lo entierra y pues el gato regresa. Huele a león y es más agresivo de lo normal, pero pues fuera de eso, pues ahí está, ¿no? Ahí está el gato, que siga viviendo un rato por aquí. Y el meollo del asunto es que pues llegado a cierto punto, como dijeron, por no poner un tope, pues el que termina muerto es el hijo, persiguiendo una cometa, si no mal recuerdo. O un balón, el chiste es que el camionero le pasa por encima, ¿no? 18 ruedas, y a este sí le pasaron por encima alguna, a diferencia de Amou. Sí, este programa está lleno de referencias a los Simpson, perdón.
No tenemos vida social.
Exacto, y se nota.
Sí, se nota.
El niño muere, el papá, entre que el papá se siente culpable, pues la mujer queda devastada, de hecho se va... Medio se rompe el matrimonio, se va un tiempo con sus padres a estar por ahí, que los padres de hecho no querían al escritor, porque obviamente nadie va a querer que su hija se case con un escritor. Eso no es... Eso es sentido común. Y en eso pues el otro, entre el dolor, el que se culpa, el que ve que su matrimonio está yendo al traste y no le quiere pagar a Juan para que lo divorcie, dice pues tengo que hacer algo, ¿no? Y pues, ¿qué es lo mejor que se me ocurre? Pues vamos a jugar al Dr. Frankenstein y vamos a profanar tumbas. A fuerza, son como... Porque ya había enterrado a su hijo y demás en el cementerio y pues son como un capítulo y medio, dos capítulos en los que se... Bueno, el chiste es que se va a profanar la tumba, queda medio hecho pedazos. Ahí por si alguien se quiere ahorrar el gimnasio, puede ir a profanar tumbas. No lo recomiendo si quieren conservar la libertad, la poca libertad que les queda, pero cada quien es libre, ¿no? Sí, porque sí se da una chinga importante. Digo, no sé si es solo porque a Stephen King le gusta maltratar mucho a sus personajes o qué. Pero el chiste es que llega todo ya con la muñeca doblada, con el tobillo torcido, con cortes en todo el cuerpo, un hueso casi de fuera o algo así.
O sea, pues el escritor no sabía caminar.
Exacto. Y pues se lo lleva al cementerio de mascotas, ¿no? Así que es lo peor que pueda pasar, que huela feo eso con un poquito de perfume y un buen desodorante, eso se arregla. Y que sea más agresivo como el gato, mira, ya nadie en el colegio se va a meter con él, ¿no? Pues llega, lo entierra y todo, lo deja ahí y pues como es de esperar se echa a dormir y pues el chamaco se levanta de entre los muertos, ¿no? Y para todo esto pues su vecino ya previamente les... ya se la solía, ya lo temía por el dolor, porque antaño no era esa, la primera persona que enterraban en el cementerio de mascotas no era el hijo del escritor. Antes había sido el hijo de otro, creo que del propio vecino, si no mal recuerdo, o de alguien más del pueblo, que se fue a Mambrú, se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, y pues volvió, pero dentro de una caja, ¿no? Y pues él tuvo la brillante idea de ir a enterrarlo en el cementerio de mascotas. Y pues como que no funcionó muy bien y al final tuvieron que volverlo a matar. Y pues al olerse de que este tipo ya quería enterrar a su hijo en el cementerio de mascotas, va y le habla a la mujer, ¿no? Porque ya eran amigos, compartían el chisme con el café. Ahí le habla a la mujer y dice, oye, que tu marido aquí está como que trama algo medio gacho, ¿no? Así que yo que tú me regresaba. Ajá.
Y la esposa le dijo, ah, pero no me engaña. No, pero quiere abrir la puerta al otro lado. Ah, pero no me engaña.
No, pero como que sí se...
¿No estuvo así el diálogo?
Ajá. Algo así estuvo el asunto. No, ¿Qué?
Que sí, luego.
Ah, pues ya se regresa la mujer. Y pues en lo mientras, el niño zombie y su amigo gato, es algo así como He-Man y su pantera y su tigre verde, van y se escabechan al viejito, ¿no? Al vecino, luego la mujer regresa, y van y también se la escabechan a ella, porque ve ahí cosas raras en la casa del vecino, también se la escabechan a ella. Y al final el hombre ya se da cuenta de que ha creado un monstruo, No sé, no es buena idea eso de andar jugando con el Wendigo. Y pues ahí tiene que acabar con el gato y con su hijo, ¿no? Ahí típicos dramas de Stephen King, ya se los pueden imaginar. Ahí hay toda una pelea, medio ingenio, medio tal. Le reabren sus heridas otra vez. Pero pues como el hombre no aprende, el final es el final oscuro de que pues, se lleva a su esposa a enterrar al cementerio de mascotas. El que dice, no, es que la última vez esperé demasiado para enterrar a mi hijo. Esta vez sí va a funcionar, esta vez sí, sí lo logro. Es que
yo malo.
Yo puedo, ahora sí. Así, ahora estoy con tiempo. Y pues, ¿qué creen? Que no. No sale tan bien tampoco. Que de hecho ahí termina con la esposa regresando y como que también sedienta de sangre y carne humana. Pues de ahí va, y pues la relación con la muerte es más que obvia de el constante querer escapar de la muerte del ser humano, el no terminar de aceptar su mortalidad. Y pues estando eso, cualquier precio les parece pequeño, aunque tú al que vayas a regresar de entre los muertos sea un ser caníbal, pero bueno. Y que curiosamente es como el Dr. House dijo en aquel episodio de que le disparan. Y le preguntan que si no le importa si vive o muere. Dice, me importa porque estoy vivo. Me importa morir porque estoy vivo. Ya muerto obviamente no te va a importar. Pero como aquí es precisamente al escritor al que le importa la muerte. Primero le importa la muerte del gato. Le importa que esté muerto porque no quiere que su hijo se eche a llorar y el drama y demás. Y ay, ni un triste gato puedes cuidar. Luego de pues su hijo, de que en parte se siente culpable por no supervisarlo y que además el matrimonio se arruinó. Y al final su esposa, pues a la que sí ama y además de necio, de que pues, vamos, en esta ocasión sí le gano al Wendigo, yo puedo. Y todos apuestan su alma contra el diablo y nunca no saben que la casa siempre gana. Pero bueno.
Yo sigo pensando que Stephen King tiene mucha suerte.
Probablemente.
No. Y yo digo que los guionistas de antes, en mis tiempos, los guionistas sí leían libros. O eran tan buenos que se los copiaban. ¿Cuántos años tiene el cementerio de mascotas? Fue de los 70, ¿no? Fue en el 70. ¿Y qué te gusta? ¿5, 9, 2?
Sí, por ahí más o menos. Sí fue de los 70.
Ah, es que te lo decía, pero ya me acordé que no. ¿Sí te acuerdas que ya te he platicado que había una película mexicana? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tiene que ver con la Ouija, ahorita averiguo. Pero luego ya me acordé que existe la mano del mono.
La pata de mono. Bueno, sí, es lo mismo.
Ajá. Y dije, no, bueno. Dije, bueno, al menos lo leyeron.
Sí.
¿No?
Sí.
Y el final tiene el mismo final de esta de Stephen King, donde regresa el quieren que regrese el hijo de la muerte, pero regresa hecho, pues ya hay con unos gusanitos en el interior, ya sabes, ¿no?
Sí, pero bueno.
Un poquito de...
Pero al menos a ellos les quedaba un deseo y dijeron que nunca pasara eso.
Pues sí, pero pues, es que no saben que todo deseo llega con letras chiquitas.
Eso sí.
O sea, ni la competencia, o sea, si te voy a dar el milagro, pero ¿qué crees? Sacrifica a tu hijo, ¿no?
Y luego llega Caín a salvarlo, pero bueno.
¿Cómo?
Luego llega Caín a salvarlo en el último momento porque el ángel se quedó dormido.
Ah, no, esa es una película, ¿va? Ah, no, ese es un libro de
Saramago.
Que a la menor así, ¿no? Le dice. No, pero es que mira, la onda de la muerte es totalmente contradictoria, ¿no? Es como que literalmente es un cero en el plano cartesiano. Porque mira, yo le decía a alguien que profesaba la religión católica, si la idea de morirte es para ir a ver a Dios, pues nos ahorramos como 50 años de vida y de una vez, ¿no?
Pues sí.
Digo, pues el chiste es morirte para ver aquel, ¿no? Pero, por ejemplo, y ya lo hemos platicado en distintas emisiones, la bronca no es para que él se vaya, la bronca es para el que se queda.
En efecto.
La carga de remordimientos, la ausencia, la codependencia, porque incluso pues
los antiguos cementerios indios.
Los antiguos cementerios, sí. No, pero si te das cuenta, si te percatas, incluso nuestros funerales son bueno, la influencia más cercana o la vista que podemos tener es en Estados Unidos, ¿no? Por toda la carga de películas y de formas que nos llega, ¿no? Pero, por ejemplo, si te percatas, en Estados Unidos no hay funerales, no hay novenario. Incluso se hacen recepciones, no se hace así como que un funeral, ¿no? Te dan de comer, te invitan a la casa, no te obligan a que vayas vestido de un cierto color, ¿no?
Ajá.
O sea, son como que recepciones, así de, bueno, ya vinieron, te tengo que dar de tragar. Pero en cambio en México sí la muerte es así como de, ay, es que esto y es que aquello, ¿o no?
Y es que lo de más
Y cómo
allá,
te
sí.
enviaste,
Y
¿no?
luego 9 noches de rezos y...
Ajá, y el novenario y todas esas cositas, ¿no? Entonces, ahí como que sí. Y aparte hay una solemnidad, porque por ejemplo, pues te comento, la poca referencia que tenemos, pues es los funerales. Porque por ejemplo, en Japón también les echan barquitos, ¿no?
Sí.
Y lloran y patalean, pero no pasa de ahí, ¿no? Les hacen así como el señor Miyagi, ¿no? Que les echan barquitos y que se vaya el alma, ¿no?
Ajá.
Pero aquí nosotros hasta ponemos la imagen de alguna deidad. Y cada 2 de noviembre esperamos a que regrese, ¿no? Entonces te digo que es exactamente el cero del plano cartesiano, porque está a la mitad, o sea, no es ni bueno ni malo, pero digo, sería
Pero
bueno
es
porque tú vas con tu creador, ¿no? Y es malo, no sé por qué.
Supongo que por la idea
Pero
de que es el final y no, como que no le atrae a la al ser humano dejar de existir.
bueno, los que profesan alguna religión, pues saben que van a brincar al otro lado del charco, ¿no?
Ajá, o van a reencarnar, tienen como Apu en gusano y todo eso.
Ajá, ¿no?
Serán 2 eternidades difíciles.
Exacto, ¿no? Pero ahora por otro lado, pues ese dolor de que no tienes a la persona, ¿no? Que como dicen por aquí, como dice Chava Flores, ¿no? Que dice, no, nunca has escuchado la del, ¿cómo se llama? El funeral de Cleto.
Sí, sí la he escuchado.
Que cuando decía qué, cuando vivía la infeliz ya que se
Y ya que
muera,
se
¿no?
muera y hay que ya esté en el Belis, qué bueno era.
Ajá, es que pero, ¿no? Pero pues lamentablemente sí.
Pasa en la vida, pasa en TNT.
Y ahora en plataformas.
Exacto.
Entonces, porque por ejemplo, si nos vamos a John Milton, el único personaje que la iglesia nunca le pagó un quinto por hacerle el universo de ficción llamado Infierno, él pone a la muerte porque nace y es la hija directamente de Satanás. Incluso ahí cuando el diablo está pasando ahí por unas cuantas
Lista.
galaxias para llegar a la Tierra, se encuentra con la muerte, ¿no?
Ajá.
Y lo primero que le dice la muerte es padre. Entonces, pero pues bueno, ah, me toca a mí, ¿verdad?
Sí, suponemos que sí.
Pero yo me voy a aventar un triángulo, 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 porque como decía hace unos minutos, pues vamos a tener que hablar de un triángulo. Triángulo, triángulo. Pero para no entrar a mi triángulo, triángulo, pues mejor les voy a hablar hablando de José Saramago, pues de las intermitencias de la muerte, que pues es que un día la muerte se le ocurre la onda y dice, pues no voy a matar. Háganle como quieran, yo no voy a matar,
Mi
¿no?
contrato estipula tantos días de trabajo y ya se acabaron.
Ajá, ¿no? Y entonces pues se le ocurre, pues dice, no, pues yo no voy a matar, ¿no? Y pues entonces ahí es donde vemos el egoísmo de la muerte, ¿no? O el egoísmo de la vida. Que esto parece película de Disney llamada Intensamente, ¿no? ¿Quién era la verdadera, quién era la villana en Intensamente?
La alegría.
¿Por qué?
Ya no me acuerdo por qué me dijiste, pero...
Pues porque es tanta su pinche aferreza que la escuincla sea feliz, que nunca la deja a la escuincla, nunca la deja expresar otros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, coraje de que se mudaron. Y sobre todo el de la tristeza es la heroína en realidad Intensamente. Y como todos quieren ser felices, aunque nadie sabe lo que es ser feliz, pero pues ahí está aferrada la alegría, ¿no? Entonces ella es la vía. Bueno, entonces y aquí vemos lo de lo que la muerte deja de matar, pero pues por ejemplo, pues varios, se van entrelazando varios relatos, ¿no? Que entre ellos pues es, por ejemplo, una familia muy pobre, que tiene a un adulto mayor que ya, pues ya no aguanta, dice, aparte de pobre sin salud, pues imagínate. Y luego les nace un niño muy enfermo, un bebé recién nacido, y pues todos así como que, dice, pues mejor que se muera, ¿no? O sea, no es mala onda, pero pues, Y entonces, pero como la huelga, el libro se divide en dos partes, ¿no? En este caso, la primera parte es la parte de las historias, de lo que pasa cuando nadie se está muriendo, que te digo, de entre de esos personajes, pues está que la gente no se está muriendo, y la segunda parte es lo que hace la muerte, o por qué no está matando. Entonces, la primera parte, pues te digo, es esta. Y sobre todo porque hay una mujer, soy la madre del niño, y es la nuera del anciano, pues que está aguantando todo el dolor y todo el sufrimiento. Dice, pues no es mi hijo, no lo puedo matar, y luego tengo que cuidar al adulto mayor, y pues también lo veo sufrir, y dije, pues que sufro, y yo sufro por tercera instancia, ¿no? Entonces, en una de esas, pues se le ocurre al don y dice, pues, ¿sabes qué? Que pues por ahí dicen las malas lenguas, que nada más es en este país donde no están matando, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace? Le dice, pues, llévame a la frontera. Y dice, mira, yo me voy a llevar al niño, me voy a pasar, o sea, déjanos en la frontera, y yo los pocos pasos que pueda dar, pues, voy a cruzar con el niño, para que, pues, ya descansemos los dos, ¿no? Pues, efectivamente, es lo que hace, ¿no? La madre y toda la parte de la familia, con todo el dolor del corazón, pues, llegan al borde de la frontera, y el anciano coge con las últimas fuerzas que le quedan al niño y se lo lleva. Y por lo menos se sabe que el anciano se muere, el niño, la neta, no sabemos. Pero pues ya es así como que. Y pues cosas que se están dando, ¿no? O sea, por ejemplo, a la gente que asaltan en la calle y le meten un balazo, pues no se muere, o sea, está sufriendo. Los ricos que sí tienen comida y sí tienen, pues ellos dicen a huevo, otros a huevo, ¿no? Ya extendí mi existencia. Que luego se les amarga, ¿no? Porque, por ejemplo, el que está enfermo, pues dice, no, pues sí está, qué pedo, ¿no? Porque pues aunque dirán lo que quieran, pero no se pueden morir, no pueden comprar salud. Entonces, esa. Y ya pasamos a la segunda parte del libro, y en la segunda parte del libro, pues está lo que se pasa, está haciendo la muerte, ¿no? Y pues la muerte nomás porque un día estaba aburrida, se le ocurrió meterse a un concierto de música de cámara, y encuentra a un músico que toca el chelo, y entonces pues le despierta mucha le despierta mucho la curiosidad del sentimiento de su música, y segundo, lo que le despierta es que es una persona que no tiene, literalmente no tiene sentido de vida, o sea, porque él vive para tocar su música y para irse a su casa. O sea, no, en él no encuentra las cuestiones de la diversión, no encuentra las cuestiones de por lo que mucha gente se entrega a arriesgar la vida, ¿no? O sea, que mucha gente dice, no, pues yo quiero dinero, ah, pues juégatele, y hacen cosas ahí, ¿no? Y él no, pues dice, pues de su casa a tocar música y vale, de cosas. Entonces la muerte le da esa curiosidad y lo empieza a seguir, y entra a su casa y lo ve con sus poderes de muerte. Y él lo ve siempre bien tranquilo, come poco, no habla, pues es un hombre totalmente casi casi ajeno a la sociedad. Solamente está pues viviendo entre la música y su sobrevivencia. Y eso le da curiosidad a la muerte, porque en realidad era pues un hombre muy completo, no necesitaba de otras personas. Y lo poco, bueno, o lo poco que necesitaba de otras personas, pues solo se resumía a eso, así, ¿no? Yo hago mi música, me escuchan tocar, si quieren me van a ver, si no, pues tampoco, y así, ¿no? No tengo visitas, no tengo necesidades. Y entonces, pues la muerte se transfigura en mujer, y pues se la pasa de romance con el gordito porque aparte era gordito y calvo, y por eso no
Para
mataba.
acabarla de amolar.
Ajá, para acabarla de amolar, pues, ¿qué dices? Un Adonis, ¿no? Pero no, o sea, era un gordito músico. Y la muerte se la pasa ahí con él, y por eso deja de matar. Al final, obviamente, pues es así como que una historia de ruptura. No se sabe al final si lo mata o. Lo que sí es que sí se sabe es que pasan noches juntos y disfrutan de su amor o la muerte de su. Pero algo que tiene José Saramago es que por lo regular siempre empieza sus libros con el enunciado con el que los termina. Y eso, pues, tengo la experiencia con con el ensayo sobre la ceguera y siempre un enunciado de las primeras líneas termina con el libro. ¿Y cuál es el caso que ocupa aquí? Pues cuando dice, y al día mañana siguiente la muerte no mató. Así empieza el libro y así termina el libro. No sabemos si se volvió a enamorar o si la fuerza del amor le dijo ya no más. Porque con eso de que cuando uno se enamora cree que todo el mundo es feliz. No sé por qué. En serio, no sé por qué. Entonces, así tenemos a don José Saramago. ¿Cómo ves?
Interesante. Cuanto menos la idea de un mundo sin muerte, para que vean que no está, no sería tan bonito como todos creen.
¿Se escuchan los mariachis?
Un poco parece.
Bueno, vamos a aguantar lo que podamos porque hay fiesta calada y si no, no nos van a dejar terminar. ¿No?
Bueno, entonces, tampoco nos queda ya mucho tiempo con las restricciones que tenemos. Pero...
O ya nos ponen restricciones, pues no pagamos, ¿ah? No, que no, no vivimos no, ya en no. casa. Entonces, ¿verdad?
Ajá.
¿Y cuánto nos queda de tiempo?
Como 20 minutos.
Bueno, que te toca. 10 y 10.
10 y 10, pues.
O 5 y 5, a ver.
Ya vimos que le huimos a la muerte, que la muerte se fascina, que todo eso, pero también existe la fascinación por la muerte, curiosamente, aunque no lo crean. Y para eso, pues, traemos al otro habitual de estas emisiones, que es Lovecraft, o como le quieran decir, nuestro amigo Howard, para llamarlo por su nombre, que creo que eso sí sé cómo se pronuncia, creo. Y si estoy mal, por favor no me saquen de mi sueño. Pues Howard que nos regala un cuento llamado Los Amados Muertos. ¿Que de qué se trata? Pues de un prototipo típico chico solitario. Bueno, que desde niño no le interesaba jugar con los otros, sin frío, sin muchos sentimientos ni emociones y demás. Y que pues circunstancias de la vida termina perdiendo a temprana edad a su abuelo, a su padre, a su madre, etcétera, etcétera. Queda huérfano en el mundo. Y desarrolla cierta fascinación con los muertos, hasta tal punto de que incluso llega al extremo de la necrofilia, ¿no? Por ahí de los amados muertos. Pues empieza a andar en cementerios, en los aromas putridos, en la noche, durmiendo sobre criptas, incluso se metía a la cripta familiar a dormir ahí en uno de los espacios reservados para los muertos. Y entre todo esto termina trabajando en una funeraria, ¿no? Ahí arreglando los cadáveres y demás a sus amados muertos. Pero llega a tal punto su fascinación de la muerte ya en este preciso momento que pues se convierte en asesino. En asesino en serie, asesino además de asesino necrófilo y demás. Pues empieza a matar por ahí por el pueblo, a degollar gente, a estrangular gente, a acostarse con sus cadáveres y demás. El chiste es que termina despedido una vez que su jefe lo encuentra durmiendo desnudo con un cadáver. Así llega temprano en la mañana a la morgue donde los preparan y pues ahí que estás, mijo, y pues a la calle. Pero para su fortuna, digámoslo de alguna manera, en ese momento estalla la Primera Guerra Mundial. Y pues el tipo se enlista, porque ¿dónde vas a ver más muertos que en un campo de batalla en una guerra? ¿No? Y pues traslada su fascinación ahí a las trincheras, estar viendo las pilas de cadáveres, tanto de sus aliados como de sus enemigos y demás. Y pues por un rato está ahí tranquilo, está ahí feliz y... Y ahí anda y además matando con licencia para matar al mejor estilo de James Bond. Y pues terminando la guerra regresa y termina por azares del destino como director de una funeraria, ahora él. Y pues sigue ya, puede estar ahí a diestra y siniestra, hacer lo que quiera con sus amados muertos. Y pues vuelve otra vez a matar, ¿no? Ya regresando ahí porque ya tiene ese impulso entre la guerra y la fascinación que tiene por la muerte. Pues no puede dejar de matar, pero es tal ya su frenesí que alcanza que se vuelve descuidado y pues obviamente la policía empieza a cerrar el cerco encima de él, lo terminan descubriendo y pues tiene que huir, ¿no? Para su en su fuga estrangula a una familia y es ahí donde ya es tan descuidado y hasta tal punto de necesidad de las muertas que lo hace sin ningún tipo de cuidado, sin mesura ni nada y deja sus huellas digitales impresas sobre cuellos de las personas, ¿no? De la familia que estranguló, y pues ya esa es la última de hundimiento, ya pues ya no hay, ya no tienen dudas de que fue él y tienen todo para acusarlo. Así que termina perdido en un pantano, con lo que le gustaba, olores fétidos y demás, hay podredumbre. El cual un pantano es una, paradójicamente, aunque alberga vida, es una estampa que siempre nos recuerda mucho a la muerte por los el tipo de árboles que crecen en ese ambiente, los olores y demás. Y termina ahí suicidándose, ¿no? Cortándose las venas con una cuchilla de afeitar. Y así termina. Y pues es la, les digo, la fascinación por la muerte, que de ahí podríamos degenerar a los asesinatos y incluso correlacionar esto un poco a la idea de los asesinos seriales, de esa fascinación por la muerte, que de hecho por eso mismo, además de que pues, asesinatos y necrofilia, pues, como que sí sufrió cierta censura, más que Lovecraft publicaba en las revistas Pulp, que eran por lo general compradas por niños y jóvenes, más que nada para leer, y pues a muchos no les pareció apropiado el tema, para que vean que no es eso solo cosa de Facebook, antes también se hacía, con las ligas de padres y demás. Pues eso es otro punto de vista de que hay cierta cosa y de hecho llega a estar presente también en nuestras sociedades. Tal el temor que le tenemos que incluso llega a llamarnos la atención. Incluso, no sé si sea morbo, si sea una algo que hace el cerebro para no volverse loco. Y en verdad nos da cierto sentido de poder ver morir a otros o algo así. Pero pues por eso también prolifera la temática tanto de los asesinos seriales, novelas policíacas, bueno, que eso es más por el misterio y otras cosas, o estas canales incluso de televisión y seriales enfocados específicamente a eso, a casos de asesinato, a las figuras de gente que cometía estos crímenes, de todas nuestras listas de asesinos seriales. Hasta nosotros ya le hicimos un podcast dedicado a los asesinos seriales. Por algo la figura de Hannibal tuvo tanta repercusión en la cultura popular. Y pues aquí hay un ejemplo un poco más temprano y yéndonos al extremo opuesto total del espectro. Alguien fascinado por la muerte sin reverencia y sin nada, que lo considera un estado bueno, pero curiosamente para disfrutar de la muerte, paradójicamente hay que estar vivo, ¿no? Porque es cuando cuerpo tiene estas sensaciones y él podía acostarse con los muertos, de producir más muertos, más nuevos muertos, respirar ese aire pútrido que le gustaba, sentir la frialdad de las lápidas del cementerio y todo esto. Y pues dependía de estar vivo, que al final dice pues que va a reunirse con sus amados muertos. Y pues sí, ya, pero pues igual si evitó tanto tiempo la cacería fue precisamente porque disfrutando de los amados muertos, estando él vivo. ¿O cómo lo ves, camarada Juan?
Ahí, ¿me escuchas?
Sí.
¿Fuerte y claro?
Un poco distorsionado, pero sí.
Es que es por acá. Yo creo que le diste mucho al clavo con lo que dijiste, con lo que es esa sensación de poder. Recordemos que Frankenstein es la metáfora de que tienes el poder sobre los dioses, ¿no? Dicen que la única persona que te puede quitar y dar la vida es el creador.
Ajá, sí, por algo dicen un triunfo de la ciencia sobre Dios.
Exacto, o sea, entonces yo creo que es esa la cuestión del poder, ¿no? Que él es el único, si te dicen que él es el único que la puede quitar y dar, que tú lo puedas hacer, pues no puedes, o creo que experimentas esa sensación de poder, ¿no? Acerca de la muerte.
Una equiparación a la máxima autoridad. Divina.
Ajá. Entonces, yo creo que en ese sentido es por eso. La otra, ¿cuánto tiempo nos queda?
Siguen siendo como 18 minutos.
Ah, ok, bueno, porque acuérdate que nos falta el poema.
Ajá.
Y entonces, estábamos en que les iba a decir un trío de tres. Y entonces, los hermanos Grimm, no sé si tú lo sepas, tú que eres fan de los hermanos Grimm, pues sacaron una cosa que se llama El ahijado de la muerte.
Sí me suena, sí me suena. Sí.
El ahijado de la muerte, pues es un relato relativamente corto acerca de un hombre pobre que en ese tiempo no había televisión y se dedica a tener chamacos, ¿no? O sea, como si no hubiera nada que, como si hubiera mucho que comer, pues vamos a hacer niños, ¿no? Para darles a todos. Pues el chiste es que ya cuando llega el número 13, pues ya así como que la pobre mujer en esos tiempos, imagínate, parir 13 chamacos. Y también por lo pobre que era y por lo salado que veían sus vecinos a él, pues nadie quería ser su nadie quería ser su compadre, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues a veces, y aparte que bueno, ahí andaba, ¿no? Entonces a veces sale a la calle a buscar un padrino para su para su chamaco, ¿no? A ver a qué te suena esto. primero se encuentra a Dios. Y le dice, no, pues yo voy a ser tu, el padrino de tu chamaco. Pero pues el hombre le dice, no, pues es que tú eres medio gacho, a los ricos los haces ricos y a los pobres nos haces pobres y como que las cosas no son muy parejas y yo quiero un padrino que sea justo, ¿no? Pues sale que batea a Dios, ¿no? Y la segunda vez pues se le aparece Lucifurcio, ¿no? La competencia directa. Y entonces le dice, no, pues es que tú eres Lucifurcio y pues eres tramposo, eres malo, pues tú eres corrompes. O sea que técnicamente eres la puritita maldad, literalmente. Y pues la tercera, ¿quién crees que se le aparece?
Pues la muerte.
Exacto, ¿no? Y la muerte le dice, no, pues ¿sabes qué? Que, dice, tú eres la muerte, tú sí nos llevas a ricos y a pobres, y no importa si son malos o si son buenos. Pues tú haz paro y vamos a hacer compadres. Y dice la muerte, pues va, órale. Entonces de regalo la muerte el día del bautizo, porque hasta eso va a la iglesia a bautizarlo al chamaco, de regalo le dice, pues vas a ser médico y te voy a regalar le regalo unas hierbas. Dice, te vas a preparar unos tecitos que mira, ¿no?
Ni el dealer.
Entonces, ni las islas de la UNAM, ¿no? Ya sabemos por qué están mero en medio de la Facultad de Medicina. Entonces, entonces le dice, pero y vas a ser famoso porque a las personas que puedas curar les vas a dar el tecito y se van a curar, pero a las que son para mí, pues no les vas a dar el té, pero yo te voy a decir. Adivina de qué forma les dice, a cuáles se puede llevar y a cuáles no.
Colocándose en algún sitio de la cama.
Exacto. Adivina en qué sitio sí se los puede llevar y adivina en qué sitio no.
Ahí sí ya no me acuerdo cómo era.
Si yo estoy en la cabecera, no te los puede, ya son míos. Aunque les des el agua, ya no se van a salvar, ¿no?
Ajá. Y si está a los pies, es que sí se salvan.
Los vas a salvar. ¿A qué te recuerda?
No, pues sí, a Macario, a nuestra introducción de hoy.
Y entonces, bueno, el sitio es que crece, se hace doctor, triunfa en la vida, escribió como 4 libros de superación personal, ¿cómo le hice para hacerme millonario? ¿Así?
Va a Shark Tank México.
Ajá, va a Shark Tank México. Trae una hierbita que mira. Entonces, y ahí otros demonios le firmaron un contrato. Ah, no sé, ya es mi cosecha.
Aprovechen que todavía es legal.
Aprovechen que todavía no es legal. Es más cara cuando no es legal. Entonces, pues te digo que se le aparece. Pues ya crece. Y un día hay un gobernante, pues le dice, te voy a dar todo el dinero que tengo si salvas a mi chamaco, ¿no? Pero pues ve a la posición de la muerte y dice, no, pues ya no lo puedo, pero dice, es que me van a dar todo el dinero del mundo. Ya dice el chamaco crecido siendo doctor, ¿no? Pues entonces, ¿qué crees que hace? Que le cambia la posición de la cama y en lo que o sea, creo que la muerte era un poquito lenta en ese tiempo. No había wifi ni nada de eso.
Se confió y dejó de ir al gimnasio.
Ajá, y porque en lo que se cambia de lugar, pues el ahijado que le da agua de tlacote de la que le daba, y entonces que se alivia. Y la muerte le dice, va, mira, tú eres mi ahijado, yo te quiero, pero si lo vuelves a hacer, te voy a matar. No, pero si yo soy tu ahijado, te voy a matar. Entonces, pues, ¿qué te crees, no? Que su fama trasciende, todo... Como, no sé qué te recuerda, ¿no? Entonces su fama trasciende y llega con la hija del rey, ¿no? Y pues el rey hace exactamente lo mismo. Y pues él la ve y como que ciertos sentimientos impuros entraron en su corazón, que dijo, no, pues de aquí soy, es guapa, rica, es la reina, yo puedo ser el rey. Ya me vi. Luego va a escribir unos libros de superación personal ahí de Shark México. Todo comenzó con un pastel. Entonces, bueno, eso es un chiste de dinero. Entonces, le trata de, y entonces le da porque dice, no, pues de aquí soy, ¿no? que aquí soy y sabes qué, que me voy a casar con la hija del rey, y le dice, yo lo voy a curar, pero me voy a casar con la hija. Dice el rey, pues si la salvas, papas, ¿no?
Exacto.
Pues se aprovechó de que recordó que no había pagado la suscripción a la muerte en el gimnasio, como que no traía tenis, o los tenis no le quedaban bien, y que le vuelva a hacer la misma, y que le vuelva a dar el agua, ¿no? Y entonces le dice a la muerte, ah, ya van dos, ¿qué te dije que iba a pasar? ¿Qué te dije que iba a pasar? ¿No? Y le dice, no, pero pues yo soy tu ahijado, ¿no? Entonces dice, pues ¿qué te crees? Que pues ahora sí te toca a ti. Y pues agarra a su nietecito, perdón, a su ahijado de la mano y que se lo lleva. ¿A dónde crees que se lo lleva?
Ahí a donde
Se
llegó el
habló.
de, ahí a donde llegó el de más allá de los sueños.
Bueno, antes, dos calles antes.
Ah, bueno.
Pues lo llevó a una caverna llena de velitas. ¿A qué te recuerda? Te dije que te iba a hablar de Macaria, pero no pensaste que así, ¿verdad?
Exacto.
Siempre tengo sorpresas. Y entonces ya cuando se está ahí, le dice, mira, todas estas son las almas de los hombres. A veces vienen vientos de guerra y se apagan muchas. A veces los niños nacen con una velita chiquita, ¿no?
Ajá.
Y bueno, para no hacerte el cuento más largo, pues ¿qué crees? Que dice, pues yo soy tu hija, ¿cómo vas a matar? ¿No? Y dice, pues ¿qué crees? Que aquí la onda es que hay muy poco espacio y cada que se apaga una vela, pues se tiene que prender otra. Y dice, pues ahí está, yo soy tu nieto, ¿no? O sea, es paro, ¿no? Y entonces ahí le está llore y llore, ¿no? Y le dice, es que yo no puedo, ya sabes, yo tengo, el sindicato no me lo permite,
Está en el
Y le
contrato.
dice, ajá, y no quiero perder mi chamba, está escaseando la chamba, ¿no? Y entonces le dice, ándale, mira, y ya le
Cada
enseña
día es
su
mayor la
ese,
esperanza de vida.
ajá, ¿no? La medicina me está quitando el empleo y cosas así, ¿no? Y entonces le dice, pues mira, allá ve su velita el ahijado y es una cosita así chiquita, ¿no? Y entonces y es una cosita así chiquita y le dice, mira, ahí está una vela. ¿Qué te parece si la pones encima, la vela chiquita que se va a acabar, le cortamos tantito de abajo, amarramos los pábilos y que se siga, ¿no? Y le dice, ándale, es que soy tu ahijada, no seas así. Pues ya la muerte como que dice, va, va, nomás porque eres mi ahijado, ¿no? Pues ahí iba ya la muerte, ahí estaba ahí amarrando pabilitos y poniendo, ¿no? Pues dice la muerte así como que de repente le llega una iluminación, dice, ah, mi pinche ahijada es una, me engañó dos veces. Y le di chance de una. Pues, ¿qué crees? ¿Qué voy a hacer como que se me cae la vela? Y sí, se le cayó. Y ahí se quedó el
Oops.
médico. Fíjate que la moraleja de esta historia es, no le muerdas la mano al que te da de comer. Y
Exacto.
menos si, y menos si es tu padrino.
O la muerte.
¿No? Y menos si tu padrino es la muerte. ¿No?
O si estás en
¿A
un
qué te
cuento de los
recordó la...
hermanos Grimm.
Pues menos. Entonces, ¿a qué te recordó todo esto?
No, pues sí, a una novela de Bruno Traben llamada Macario.
Que como ya hemos dicho, pues ni siquiera sabemos si se llamaba Bruno, pero pues le ponen B. Traben, y que
Ajá.
era alemán. Y que por aquí tengo un libro biográfico de él que nunca he leído, por y que se llama Traben precisamente. Ahí si lo quieren conseguir el libro, bueno, los cuentos de los hermanos Grimm están en los mejores cuentos de los hermanos Grimm, cualquier edición tiene uno. Y el libro que se llama Traben, pues está en el fondo, 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 fondo de cultura económica. Y también se llama B. Traben el libro. Y lo escribe un tal Bauman.
Ah, mira.
Entonces, ahora que descubro que B. Traben es como Apple, o sea, agarra cosas ya utilizadas, solo las mejora,
Las adapta al
¿no?
mercado mexicano.
Y entonces, también, bueno, yo leí este relato de la muerte, lo leí en los mejores relatos de la muerte, Editorial Ciruela, es una antología. Entonces ahí si quieren, pues lo escuchan, ¿no? Lo leen. Y ahí tiene varios relatos acerca de la muerte como protagonista, ya sea como este. Isle, ¿por qué les dije que es un triángulo, triángulo, triángulo? Porque, ¿qué creen? Que hay una película estelarizada por Jorge Negrete, cuando te digo que los guionistas leían libros y los traían acá a México vendiéndolos como ideas originales. ¿Y cómo creen que se llama la película?
El ahijado de la muerte.
Exactamente. Y aquí la diferencia es que, por ejemplo, aquí la diferencia es que, en lugar de que se le aparezca Dios el diablo, el hombre pobre está buscando a está buscando como vimos a quien apadrine a su hijo, pero en lugar de que se le aparezca Dios y el diablo, pues ¿quién cree que se le aparece? Pues se le aparece la riqueza y la pobreza y la muerte, ¿no?
Ah, mira.
O sea que ya tenemos aquí el culpar de que somos pobres, Rafa. Entonces, ¿por qué no buscas uno bueno? Entonces, pero dentro de esta antología de libros de la muerte, hay otra versión de la ahijada de la muerte. Solo que aquí, en lo que se diferencia, es que a diferencia de esta nueva versión de la ahijada de la muerte, que no es de los hermanos Grimm, es un anónimo, el campesino crece, y se enamora de la hija del señor del feudo. Aquí es un, en el libro es un feudo, aquí en la película es el cacique de la zona, ¿no?
Ajá.
Y se enamora de la chica del, ya saben, no, pues es que yo para arriba volteo muy poco y ella para abajo no sabe mirar. Pero aquí la muerte aparece como, pues mira, tú eres mi ahijado, no sé si valga la pena, pero pues tú eres el ahijado de la muerte. Yo creo que sí ha de valer algo, ¿no? No sé por qué, pero yo creo que eso es decir importante, ¿no? Pues total que aquí la onda es que en este cuento, que les digo que es otra versión del ahijado de la muerte, la chava y él sí se enamoran. Y entonces, pues ya saben, como diría Caminos de Michoacán, si saben en dónde está, ¿por qué me la andan negando, no?
Exacto.
Entonces ahí se le esconden y él se brinca el castillo y él va por ella y él va y la atrapa y la agarra y no la agarra. Pues el chiste es que todo ese camino, todos se van muriendo menos él. Ah, porque tiene a sus amigos que le ayudan a brincarse el feudo y lo matan, ¿no? Como en ese tiempo ya había medio pistolas, pues le disparan y le dan en la hebilla o siempre pasa una paloma y se le atraviesa la bala. O sea, siempre pasa algo que lo salva. Pues ya se va pasando por niveles, porque aquí el que la va ayudando es la muerte. Y ya por fin ya tiene a la muchacha el granjero y le dice, ay, voy a ser feliz, gracias madrinita porque usted me ayudó. Dice, sí hijo, pero ¿qué crees? Pues que me tengo que llevar a alguien, ¿no? Ya te ayudé, pero me tengo que llevar a alguien. ¿Y a quién crees que se lleva?
A la princesa.
Ajá. Y entonces le dice, no, y dice, bueno, pues ya está bien, llévese a la madrinita, pero pues lléveme a mí, ¿no? Y dice, pues ¿cómo te voy a llevar? Tú eres mi ahijado. Y entonces lo condena a vivir eternamente.
Ah, okay, la.
Entonces, si gustan ver la película de Jorge Negrete, es una mezcla de esos dos relatos. La primera parte es de la de los hermanos Grimm, y la segunda parte es la del relato anónimo. Nada más aquí si le ponen final feliz, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces, pues ya, así queda esta historia de la muerte. Lean sobre la muerte, todos se van a morir, entonces, inténtenlo, ¿no?
¿Cómo ves? Bronca. Ah, pues sí, todos ya, llegaremos.
¿Y ni te sabías esta versión de Macario, ¿verdad?
No.
¿Y si fue un triángulo, sí o no?
Sí, parece que sí.
Ok, bueno, ¿qué sigue?
Bueno, pues, rematemos la geometría con su querida y muy gustada sección.
Ojos de tormenta.
Bueno, ¿y qué traemos hoy para los ojos de tormenta?
Pues yo creo que yo, porque tú no lo buscaste.
Ya lo busqué, pero árale, empieza tú.
Tú primero.
¿Por qué yo? ¿Por qué siempre a mí?
Porque tú eres el dueño de los juguetes, ya te dije.
Pero yo no quería, me obligaron. El diablo me obligó. Bueno, del...
¿Qué cosa tan aburrida?
Fina García Marrús, de Hombre sin oración en el lecho de muerte. Ahora ruegan por ti los mediodías del cementerio, los mármoles y argollas que limpiabas día tras día, el agua dando en el cubo roto, las flores de amarillo irusto que nos regalabas los días de santo con rudo ademán. Llegabas saludando alto, el sombrero de pajilla en la mano, con reborde amarillo de tanto sol. El médico era tu padre, el funerario tu hermano, tu oficina las bóvedas, el humo de la sopa de fonda, el rudo hogar único, cátedra, el dicharacho. Ay, tú, rabiscoso antaño, impotente para domar el salto de la sangre ignorante, buscando una pelea vaga con los días. ¿Cómo, tan manso ahora, sabes sufrir tan silenciosamente? Como si te hubieran ilustrado la intemperie y la aspereza honrada de las manos rojas de la de la potasa. Me da pena enseñarte a rezar. Es tarde ya para novedades. Mi conocimiento se avergüenza de la parca, solemnidad de tu ignorancia. Tallado el rostro enjunto, mirabas con gravedad inesperada la medallita de la caridad cayendo del pañuelo manchado de sangre. No puedes entender. Solo pregunto si necesitas algo. Dices que no con la cabeza. Entiendo que no puedo yo dártelo. De pronto he recordado que tenías en una vieja copa cementerial tu banco de monedas y que a veces llevabas a tu ahijado, pequeño amigo único, a conocer el raro tesoro entre los árboles. Luego lo adoctrinabas con tus rudos saberes sobre el mejor modo de bandearse en la vida. Golpea tu orfandad. ¿Cómo poder de golpe? ¿Cómo poder de golpe explicarte? Pienso que habría otro idioma para los pobres, parcos de nociones, y otra mano acaricie la nuca, acariciado. Muda tu lengua está, pero tus pobres ojos azules nievan, rezan, soplan en la copa vacía. Venga tu reino. Bueno, y ahora le toca a Juan.
Aquí con de fondo música de mariachi. De Elías Nandino. Pueden escuchar Antología de Elías Nandino, de bolsillo, ahí si quieren, algo que se titula. Ay, recuerden que mientras el público no deje de aplaudir, Elías Nandino no deja de escribir. Elías Nandino se debe estar revolcando si escucha esto. Décimas a mi muerte. He de morir mi muerte de la que vivo pensando, de la que estoy esperando y en temor se me convierte. Mi voz oculta me advierte que la muerte con que muera no puede venir de fuera, sino que debe nacer de la hondura de mi ser, donde crece prisionera. De tanto saberte mía, muerte, mi muerte sedienta, no hay minuto en que no se sienta tu invasión lenta y sombría. Antes no te conocía o procuraba ignorarte, pero al sentirte y pensarte, he podido comprender que vivir es aprender a morir para encontrarte. Sufro tu cauce sombrío que bajo mi piel avanza, fatigando mi esperanza con su oculto desafío. Yo siento que tu vacío de mis entrañas respira y que sediento me mira desde mi sangre hacia afuera, como verdad prisionera que en contra de mí conspira. Es, como les comento, lo pueden encontrar, Antología Poética, Elías Nandino. Ya.
Muy bien, y pues con esto terminamos este que bien podría ser el último episodio del podcast. No se hagan ilusiones de que volvamos.
O volvamos en otra forma.
En forma de fichas.
De fichas. sí, vamos a volver. Nada más que ya tenemos más tiempo para leer. Y si no, pues
bueno, habla por ti. Pues ya saben, todos los canales o habituales donde pueden encontrar esta cosa. Y nosotros nos escuchamos. Bueno,
a ver cuándo.
Quizá nos volvamos a escuchar. Y si no, pues que quede esto como testamento. Qué apropiado sería que fuera el último episodio, el de la muerte.
Ok.
Pues entonces, adiós.
Adiós.
No le temo a la muerte.
No le temo a la vida.
¿Cómo cuesta morirse? Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas?